Semana previa a la semana de la lotería y de la Navidad, destacamos la aplicación provisional de intercambio automático de información sobre cuentas financieras que se realiza con Suiza, con Andorra y con Mónaco. Ha entrado, por lo tanto, en vigor ese intercambio de información sobre cuentas financieras en materia fiscal internacional. En relación con los trabajos de la OCDE, también hay que señalar que la OCDE ha actualizado su modelo de convenio y que ha introducido nuevos criterios respecto al teletrabajo transfronterizo y a la fiscalidad internacional. Es una actualización relevante del modelo de convenio para evitar la doble imposición internacional y de los comentarios que desarrollan la interpretación que se hace del modelo de convenio y, por tanto, del 90% de los convenios suscritos por los estados en relación con el teletrabajo y el riesgo de establecimiento permanente. El eje central de la actualización es la revisión y ampliación del comentario del artículo 5 del modelo de convenio, en el que se incorpora un nuevo bloque específico dedicado al trabajo transfronterizo, desde domicilio u otros lugares distintos. No se modifica la redacción del artículo 5, sino los comentarios a ese artículo 5. La existencia de un establecimiento permanente seguirá dependiendo del análisis del caso, pero ahora se introducen dos pautas claras con vocación de aportar seguridad jurídica. El umbral temporal del 50%, esto es, cuando un empleado realice su actividad desde el domicilio en el extranjero por debajo del 50% del tiempo de trabajo, se presume que dicho domicilio no es un lugar fijo de negocios del empleador. Y el segundo criterio es la existencia de una razón comercial. Si se supera el umbral del 50%, la existencia de un establecimiento permanente exigirá que la presencia física del empleado en ese estado responda a una necesidad empresarial objetiva, commercial reason, en los términos en inglés. También hay otras novedades relevantes. Se establece una cláusula alternativa para los estados que deseen establecer un umbral más bajo de establecimiento permanente en actividades de explotación y de exploración de recursos naturales, tanto offshore como onshore. En el artículo 9 de empresas asociadas se refuerza la idea de que los ajustes de beneficios solo proceden cuando las operaciones no se realizan a valor de mercado. Por lo tanto, cuestión relevante en las operaciones vinculadas son los precios de transferencia y además aclara que la deducibilidad de los gastos como los intereses y otros sigue siendo una cuestión de derecho interno, aunque sujeta al principio de no discriminación. Por lo tanto, también cuestiones relevantes. Hay que señalar que España ha hecho reservas, ha formulado reservas a estos comentarios de tributo. En el ámbito de las normas autonómicas, destacamos en el ámbito de Baleares una orden, la 33/2025, por la que se regula el pago mediante transferencia bancaria de tributos y deudas cuya gestión recaudatoria corresponde a la Agencia Tributaria de Baleares. En el ámbito también de las comunidades autónomas, en Vizcaya, se regula el impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de determinadas entidades financieras y la norma foral por la que se establece el impuesto complementario para garantizar un nivel mínimo global de imposición. En el ámbito de la Diputación Foral de Guipúzcoa se desarrolla parcialmente la norma foral 1/2025 modificaciones en el ámbito del impuesto sobre sociedades y en el IRPF. Y en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura se publican determinadas valoraciones fiscales de los precios medios de mercado, de vehículos usados, de bienes inmuebles y de bienes de naturaleza rústica. Precisamente en relación con esta cuestión y con carácter estatal, hay que destacar la publicación el martes 16 de diciembre de los valores de referencia tanto para inmuebles rústicos como para inmuebles urbanos. Por tanto, la Dirección General del Catastro ha hecho públicos los valores de referencia para los bienes inmuebles o de los bienes inmuebles, tanto urbanos como rústicos, para el ejercicio 2026. Se trata, como sabemos, de la base imponible en determinados impuestos, señaladamente el impuesto de transmisiones patrimoniales, por tanto, con gran incidencia en el ámbito del tráfico inmobiliario y también, hay que decirlo, con gran incidencia a los efectos de impugnar previamente ese valor de referencia para que no sea la base imponible en estos impuestos. En el ámbito de los criterios a tener en cuenta, destacamos en primer lugar una resolución del TEAC de 16 de septiembre de 2025, donde el TEAC refuerza el estándar probatorio para derivar responsabilidad a administradores. Se requiere probar la falta clara de diligencia. En este caso, Hacienda derivó responsabilidad a la administradora tras el cese de actividad de la sociedad, pero el TEAC exige acreditar su falta de diligencia para mantener esa imputación. Señala que la carga de la prueba le corresponde a la administración y que tiene que acreditar con claridad la conducta negligente del administrador y que en este caso no lo hizo. Por lo tanto, debe de tener en cuenta este criterio para establecer las derivaciones de responsabilidad. propiedad. En el ámbito del IRPF y por lo que se refiere a la transmisión de un inmueble, el Supremo avala que arrendadores no empresarios puedan aplicar una amortización inferior al 3% al calcular la ganancia patrimonial en la transmisión de inmuebles. El Tribunal Supremo, en esta sentencia de 20 de noviembre de 2025, reconoce que la amortización fiscal en transmisiones de inmuebles arrendados puede ajustarse a la vida útil del bien, aunque el arrendador no ejerza una actividad económica. Por tanto, el criterio del Supremo es que cuando un contribuyente no empresario transmite un inmueble arrendado, puede aplicar para determinar el valor de adquisición una amortización inferior al 3%, siempre que se ajuste a criterios normativos razonables como la vida útil del bien. Y también se recuerda que la sanción tributaria, aunque no recurrida formalmente, no podrá ejecutarse al haber sido anulada esta sanción. En el ámbito del impuesto sobre sucesiones y donaciones, destacamos una consulta de 24 de septiembre de 2025, donde señala tributos que la aceptación de la herencia y el devengo del impuesto son claves en materia de herencia yacente. La Dirección General de Tributos recuerda que no hay obligación de presentar el impuesto sobre sucesiones mientras no haya aceptación expresa o tácita, aunque se advierte sobre los efectos retroactivos y sobre la prescripción en esta consulta de 24 de septiembre de 2025. En el ámbito del impuesto sobre la renta de los no residentes, el TEAC confirma que solo quien soporta la retención tiene derecho a obtener la devolución de ingresos indebidos, no quien la ingresa como retenedor. Por tanto, solo el retenido puede recuperar retenciones indebidas. El TEAC, por tanto, niega al comprador la devolución del impuesto sobre la renta de los no residentes ingresado por error, cuestión que puede plantear también mucha eficacia o mucha relevancia práctica en casos en supuestos de error. La resolución es una resolución del TEAC de 20 de octubre de 2025. En el ámbito del impuesto sobre sociedades destacamos dos criterios de especial importancia. En primer lugar, en relación con los precios de transferencia y conocido como cash pooling. La resolución del TEAC de 20 de octubre de 2025 señala que no es admisible la asimetría en el tratamiento dado por, en este caso, el obligado tributario a las operaciones acreedoras y deudoras en el cash pooling. Recuerda que la sentencia del Tribunal Supremo de 15 de julio de 2025 fija doctrina en las concretas circunstancias del recurso que, en relación con las operaciones de financiación efectuada en un sistema de tesorería centralizada, que es lo que se denomina cash pooling de un grupo societario multinacional, y la aplicación del método de libre competencia que se desprende del tipo de interés de las cantidades aportadas y de las cantidades percibidas. Es decir, no cabe esa simetría en aportar un método en una cantidad aportada y una cantidad recibida. Por tanto, el interés debe ser único y simétrico para posiciones acreedoras y deudoras al actuar el líder del cash pool como mero intermediario financiero sin asumir riesgos derivados de la función del saldo de las entidades participantes. Aplican, por lo tanto, los criterios del principio de libre competencia. Se produce, por lo tanto, el criterio fijado en esa sentencia del Tribunal Supremo de 15 de julio de 2025 que destacaba que los tipos de interés deben de ser simétricos. También en el ámbito del impuesto sobre sociedades destacamos una sentencia del TSJ de Castilla y León de 17 de octubre de 2025 donde se pronuncia el TSJ sobre la aplicación de la reserva de capitalización pese a la adquisición de autocartera derivada de una separación de socio. Señala el TSJ que la adquisición de acciones propias en una separación de socios no perjudica la reserva de capitalización. Por tanto, criterio muy relevante en supuestos de reducciones o de separaciones de socios. Por último, en el ámbito del IVA, destacamos un criterio de una consulta de 15 de septiembre de 2025, la consulta 1659 de 2025, donde señala tributos que el IVA en los servicios de asesoría empresarial se devenga al finalizar la prestación, salvo que existan anticipos. Por tanto, la Dirección General de Tributos determina que los servicios de asesoría no son operaciones de tracto sucesivo y fija el devengo del IVA en el momento de finalización del servicio, o en su caso, del cobro anticipado. Por tanto, cuestión está muy relevante para toda nuestra actividad de asesoría, porque no se consideran servicios de tracto sucesivo, ya que no implican actos repetidos e idénticos en el tiempo, sino servicios individualizados, prestados según las necesidades del cliente. Por lo tanto, no se aplica la regla del 75-1 séptimo. El criterio este relevante a los efectos de las operaciones, de las igualas, de los servicios de asesoramiento que se presten por parte de nuestros despachos profesionales. Por tanto, criterio muy relevante este de la consulta 16-59 del año 2025. En fin, esto es todo en esta semana, como decía, previa al sorteo de la lotería, que esperemos que nos toque y que tengamos que pagar ese canon del 20% porque el premio sea sustantivo, y en la semana también previa de la Nochebuena y de la Navidad. Por fin es viernes, por fin es Navidad. Desde Vigo, buenas fiestas.